justo a tiempo. La hora de la radio.
5 de la tarde con 13 minutos, volvemos a la hora de la radio en Bio Bio. Tenemos ya en línea a Luis Carrasco Garrido, director de la carrera de prevención de riesgo medio ambiente de la UTEM, quien va a conversar con nosotros lo que le adelantaba en un principio. Este fenómeno, este accidente nuclear que se generó en Chernóbil. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido nuevamente a la hora de la radio.
Buenas tardes, Álvaro.
Bien, aplausos para Luis, sí, ya es parte del equipo ya.
Muchas gracias.
¿Cómo te ha ido?
Bien, 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 saliendo de estas largas vacaciones, pero bien.
Qué bueno. Bueno, vamos a conversar un tema súper interesante que es un fenómeno que sucedió de un accidente nuclear en Chernóbil, en Ucrania, que dejó a una ciudad completa sin habitantes.
Así es, así es. Es interesante echar un vistazo precisamente cuando se buscan alternativas de temas de reactores nucleares para dar solución a temas de energía. ¿Qué es lo que significa y cuál es el costo que se paga por eso, no?
Claro.
Estamos hablando que esta emergencia que hoy día se ha abierto a la literatura, porque seamos francos, cuando se produjo esto por allá por el año 1986, prácticamente no se supo nada. O sea, estuvo todo herméticamente cerrado y nadie sabía nada de lo que había sucedido.
Claro.
Pero por lo pronto, digamos, han ido abriendo cierta información, literatura, que finalmente nos llevan a pensar, a recapacitar y ver qué es el tema de prevención de riesgo, ver qué significa alternar con la tecnología, con los avances tecnológicos. Mira, primero contarte que Chernóbil, si lo tuviéramos que llevar un poco a chileno, sería como un pueblito,
¿ya?
Que de esos pueblitos que nunca pasa nada.
¿Ya?
Así era Chernóbil. ¿Ah?
¿Podría ser parecido a lo que, por ejemplo, a Quintero, a Puchuncaví?
Puede ser, justamente, estaba pensando en esa misma relación, ¿no?
Sí.
El pensamiento. Precisamente cuando nosotros hablamos de ese paraje que uno lo ubica para la tranquilidad,
sí.
Que nunca pasa nada, que nunca hay un evento que tú puedas decir que es noticia, y que repentinamente alguien toma la decisión de llevar ahí un reactor nuclear. Y se tomó esa decisión y convencieron a las autoridades que era una buena ubicación. Porque aquí estamos pensando en el tiempo de la Unión Soviética.
Claro.
Entonces, aquí estamos pensando, este era un sector que fue tomado a los tártaros, pensemos así históricamente, fue parte de Polonia en algún momento, y después de ciertas guerras, ¿cierto? Pasó a ser de la Unión Soviética. Por ahí siempre fue invadida, fue como el pueblito de paso, digamos, ¿ah? De las invasiones. Ahí estuvo el Ejército Blanco, el que era el Ejército del Zar, estuvo el Ejército Rojo. Pues bien, y después vivió todo lo que significaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces quedó en Ucrania, básicamente, y ahí pasó todo lo que significa resistir una guerra, ¿cierto? Sacaron a todos los polacos y se los llevaron a Siberia, y en la Segunda Guerra Mundial, cuando estuvo Alemania, este es un lugar donde había muchos judíos, desaparecieron casi todos los judíos. A la fecha que se produce eso, había más o menos como 40.000 habitantes, y convencieron a las autoridades que tenía una posición estratégica Chernóbil, porque está muy cerca de Bielorrusia y de Rusia. Entonces decían, aquí es el lugar exacto donde tiene que haber un reactor nuclear. Y seguramente en aquel entonces tiene que haber preguntado, ¿cierto? Y dice, ¿y para qué nos sirve a nosotros este reactor nuclear?
Claro, por supuesto.
Entonces le dijeron, mire, esto le va a significar que este pueblo va a crecer, le va a llegar más dinero, va a mejorar su condición de vida, y a partir de este reactor nuclear va a haber electricidad para todos ustedes, una cuestión que siempre se dice en Chile, ¿eh? que el que tiene el, está generando, él como que le va a salir más barato y al final le sale más caro.
Por supuesto que sí.
Que se está generando. Entonces iba a haber electricidad, ese era uno de los resultados del generador o del reactor nuclear, y el segundo tenía derechamente un interés militar, que era la generación de plutonio, que es lo que se necesita para hacer bombas atómicas. Entonces, siempre esto estuvo girando entre la cara buena, entregar electricidad para Chernobyl y los alrededores, y vender incluso, y por el otro lado generar plutonio para hacer bombas nucleares.
Claro.
Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y aquí es sumamente interesante, porque uno podría pensar que, dado que esto era un reactor nuclear y uno ya piensa que es peligroso estar trabajando con radioactividad y con reactores, finalmente lo que se llega a entender después que uno hace un análisis, esto significó hacer las cosas a media y no cumplir con los protocolos, y eso es lo que produce en definitiva el accidente y la gran explosión de Chernobyl. O sea, de partida, esta era la planta más grande nuclear, y iban a haber 6 reactores nucleares, y este era el cuarto. Y era el cuarto en funcionamiento, pero estaba en funcionamiento de prueba. Sin embargo, nadie tomó en cuenta que estaba en funcionamiento de prueba. Esa es una de las principales razones, ¿cierto? Cuando uno tiene algo en prueba es porque puede fallar. Puntualmente, cuando empieza a fallar, se dan cuenta que todos los sistemas de seguridad estaban desactivados, por lo menos más del 50%. Por lo tanto, todo lo que me iba a evitar tener un problema, una explosión, no estaba funcionando. Los sistemas de alarma no estaban funcionando. Por lo tanto, cuando se vino a producir toda esta situación, fue caótico, porque era una situación tan peligrosa y todos los sistemas que me tenían que avisar o proteger no estaban. Además, la construcción, como se hizo en los años 80, cuando los gobiernos rusos no estaban muy bien de dinero, la construcción fue un poquito blandengue, o sea, fue una construcción no con todas las especificaciones que debía tener. Entonces, si hubiera habido una buena construcción, habría aguantado la explosión. O sea, un poco la idea de la construcción era que podía contener esa explosión, y el edificio no lo pudo contener. Se requería de un edificio más o menos de 70 metros, de unos 20 pisos, que no los tenía, para hacer una contención con estructura maciza, lo que no fue. Entonces, hay varios fallos. Se construye mal, los sistemas de seguridad no estaban, los sistemas de protección no estaban, y el día que se produce todo esto, no había ni ingeniero. Estaban una planta muy básica de técnicos, que finalmente no sabían qué hacer frente a la explosión. Entonces, aquí, puntualmente, cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es la enseñanza que te deja esto? Una de las enseñanzas que deja es que hay que cumplir con los manuales técnicos, los protocolos y los procedimientos, porque plantas nucleares hay en todo el mundo y no están explotando. Sin embargo, esta explotó porque no se cumplieron los protocolos mínimos de seguridad para subsistir. Y tan complicado fue el tema, porque estamos hablando en el tiempo, cierto, que Rusia era una potencia.
Sí, por supuesto.
Gorbachev supo de que había una explosión por el gobierno suecio, de Suecia y finlandés. O sea, ellos le informan a Rusia. ¿Y por qué? En este caso a la Unión Soviética. ¿Y por qué le avisan? Porque los que estaban ahí a cargo de este tema trataron de arreglar el asunto entre ellos, aun cuando era una emergencia, dado que no avisaron a tiempo y no tenían los medios, se convirtió en un desastre.
Claro, y dejaron un daño medioambiental súper importante. Ahora, si nosotros lo llevamos acá a nuestro país, justamente cercano acá, adentro de la Quinta Región, a lo que está pasando en Quintero, por Chuncaví, donde van muchas personas que han sido intoxicadas por este tipo de cosas, ¿es probable que tengamos un Chernobyl por la gran cantidad de contaminación que hay en ese sector?
Bueno, aquí uno no puede hacer una aseveración sobre temas que están en desarrollo.
Claro.
Incluso no sabemos de qué se trata. O sea, es como que tuviéramos los síntomas. El médico tiene los síntomas, pero no sabe cuál es la enfermedad. Inclusive yo conversaba, ¿cierto? Uno también de tus panelistas de la UTEM conversaba este tema y me decía, mira, si incluso hay parámetros que no existen en la legislación para medir, porque a lo mejor nosotros estamos midiendo un parámetro,
sí,
que es el que creemos, sin embargo, la enfermedad es otra. O sea, es como que lo que el doctor Paris en algún momento dijo, si ustedes quieren saber qué es lo que le está sucediendo a la gente, no le pueden solamente hacer un examen de sangre, también tienen que hacerle un examen de orina. Bueno, yo creo que aquí hay muchos parámetros que no están. Por lo tanto, incluso con toda esta contaminación, la unión de contaminaciones puede dar un nuevo parámetro, porque puede haber una reacción entre varios elementos que están en discusión. Por lo tanto, efectivamente, una de las cuestiones que da a entender es precisamente que no hay manual, si es que tú quieres que hagamos una relación con Chernóbil, no hay un manual lo suficientemente detallado y no hay protocolos lo suficientemente claros para decir quién lo está haciendo mal.
A mí me llama mucho la atención, Luis, que las autoridades, a pesar de que se ve que la gente sigue contaminándose, sigue yendo al hospital, levantan la alerta amarilla de igual forma. Me llama mucho la atención.
Mira, aquí hay una cuestión de sentido común. Si a un niño lo sacas de la escuela, ¿cierto?, porque hay una contaminación, y lo mandan a la casa, que está 2 cuadras más allá, ¿quién te dice que la contaminación no está en la casa también?
Por supuesto.
Y no está en el hospital, y no está en la municipalidad. Entonces, alguien por ahí hablaba, ¿cierto?, estos grupos ambientalistas, digamos, de la localidad, que se han formado en defensa de la comunidad, de decir, mire, muchas veces esto va a corresponder también a la hora, durante el día. Por eso es que hay que hacer un monitoreo 24 horas, va a corresponder también a la condición climática, para dónde van corriendo los vientos, etcétera, etcétera. Pero hay datos que son alarmantes. Yo leí la otra vez el tema que tiene que ver con el arsénico, situaciones complicadas, algo que tiene que estar arrojando las enfermedades profesionales que ya estaban sufriendo los trabajadores, y lo que tiene que estar arrojando todos estos análisis de estos niños que estaban enfermos y personas que estaban enfermas.
Por supuesto.
Y efectivamente estamos hablando, ¿cierto?, de un lugar bonito de Chile, que todos recordábamos, ¿cierto?, cuando veníamos de vacaciones, y que se ha transformado en una situación muy complicada, y lo que se vendió ahí es como cuando se vende un producto, ¿cierto? Te dicen todo lo bueno que va a ser el producto, pero no te dicen lo malo que puede ser el producto.
Claro.
Y hoy día se están viviendo precisamente esas consecuencias. Te voy a decir algunos temas, porque estamos claros que lo de Chernobyl fue una catástrofe de tipo mundial.
Por supuesto.
Sin embargo, lo que se reporta como pérdida es muy poco. Dice 2 operarios que murieron como consecuencia directa de la explosión.
Exactamente.
47 bomberos, ojo con los bomberos, aquí los bomberos concurrieron, ¿cierto?, al incendio sabiendo que iban a morir. 47 bomberos murieron por la radiación recibida. 9 casos comprobados de niños que murieron por cáncer de tiroides, eso posterior. Y en otro orden de cosas, el responsable de la central se suicidó 2 años después. Es lo único que dice con respecto a la pérdida. ¿Y qué es lo que hace el análisis general de este tema? Esto es como pensar, ¿cierto?, en toda la gente que muere de cáncer de aquí para adelante. Muchas veces ya la gente pierde de vista el fenómeno, pierde de vista estos hechos, y después simplemente se queda con la idea de que tuvo cáncer y murió nomás. No le echa la culpa a la contaminación de Chernobyl, ni a lo que está pasando en Quintero, ni a lo que está pasando en Antofagasta.
Sí, complicado. Bueno, Luis, quiero agradecerte el tiempo de haber podido conversar con nosotros el día de hoy, especialmente hacer esta relación, que de repente también es necesaria hacerla con nuestros vecinos también que están sufriendo en el sector de Quintero, Puchuncaí.
Bueno, aquí hay un adagio, dicho, cierto, que es muy cierto, dice, la unión hace la fuerza, así que hay que darle ánimo a la gente que luche por sus derechos y un derecho a vivir en tranquilidad, cierto, en una tierra libre de contaminación. O sea, lo que nosotros estamos pidiendo un derecho,
que
es precisamente vivir con calidad de vida.
Exacto. Bueno, Luis, te mando un gran abrazo. Nos comunicamos la próxima semana, ¿te parece?
Chao, Álvaro. Que te vaya bien.
Igual tú.
5 de la tarde con 28 minutos. Ahí escuchábamos a Luis Carrasco Garrido, director de la Escuela de Prevención de Riesgos Medio Ambiente, la UTEM, conversando con nosotros esta hora de la tarde en la hora de la radio en Biobío.